Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tema fondo de las noticias como son. Gracias a todos nuestros oyentes por mantener la sintonía con el programa.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Bueno, sin duda el tema de la semana ha sido las nuevas regulaciones anunciadas por la administración encaminadas a fortalecer el sector privado en Cuba.
Como ya es habitual, medidas que causan opiniones encontradas entre los cubanos, y hoy hemos puesto en este segmento tema fondo esos dos puntos de vista.
Comenzamos por escuchar a Carlos Saladrigas, fundador del Cuban Story Group, defensor y promotor del apoyo al sector privado en Cuba, conocido también como las MIPIMES.
Hemos invitado a Carlos Saladrigas. Carlos Saladrigas, fundador del Cuban Study Group, es una persona muy vinculada con todo este proceso de las MIPYMES, los trabajadores por cuenta propia. En épocas del presidente Barack Obama estuvo muy relacionado con la sociedad civil cubana, pretendiendo siempre este tipo de ayudas. Incluso se trabajó en una época hasta para los micropréstamos, poder dar micropréstamos al sector privado cubano. Y con él creo que vamos a hablar muchísimo del tema. Carlos Saladrigas, gracias por acompañarnos. Bienvenido una vez más.
No, gracias. Gracias por invitarme.
Bueno, Carlos Saladrigas siempre ha tenido buenas intenciones, ¿no? Primero para los cuentapropistas, ¿se acuerda usted
claro.
de ello?
Bueno, parte de esta regulación es cambiar ese nombre, cambiar ese concepto.
Después,
de cuentapropista
los a emprendedores.
MIPYMES. Claro.
Y ahora los MIPYMEROS. En realidad es todo lo mismo, Carlos. ¿Cómo te sientes con este paso que ha dado la administración de Joe Biden?
Consideramos que es un paso muy positivo. Todos estos términos de cuentapropista, emprendedor, MIPYMERO, todo es lo mismo. Son todos emprendedores. Algunos que empezaron como cuentapropista porque era el único modo de desarrollar esa actividad en aquel momento. Y ahora son MIPYMES porque ya pueden incorporarse y ya tiene una personalidad jurídica que el cuentapropismo no permitía y no facilitaba. Todo es lo mismo, todos son emprendedores, todos operan negocios y todos dan un producto o dan un servicio que es necesario para la población y que le suministra a la población servicios y bienes que Cuba necesita. O sea, entre ellos alimentos, medicinas y muchísimas otras cosas que están haciendo hoy día los emprendedores.
Carlos, si podemos resumir, porque ahí está el tema de, por ejemplo, si tú ves la mayor cantidad de titulares, se van porque los MIPYMEROS cubanos, y voy a utilizar este nombre, los dueños de MIPYMES, incluso que puede ser una sola persona, lo aclara muy bien esta nueva legislación, o por lo menos esta nueva regulación de OFAC. Bueno, dicho esto, si usted ve los titulares, casi todos se van a que pueden abrir cuentas en bancos estadounidenses. Pero se quedan otras cosas como es, por ejemplo, lo del Internet. ¿A qué se refiere el Internet? Potenciar al sector privado. Si nos puedes hacer en sentido general, esto va dirigido a cómo ayudar al cuentapropista este o al MIPYMERO cubano.
Estas medidas están diseñadas, que hubiéramos querido ver más, pero uno acepta lo que se logra hasta un momento y se aprovechan esas medidas. Son medidas que han sido muy buenas, primero porque le facilitan a los emprendedores cubanos poder tener cuenta bancaria aquí y poder hacer sus actividades comerciales aquí. Por ejemplo, una persona que quiere importar, arroz, en Cuba, ahora ya lo puede comprar aquí en Estados Unidos y puede pagarle al proveedor de arroz en los Estados Unidos con una cuenta aquí mismo en Estados Unidos. O sea, facilita todo el movimiento de dólares, todas las transacciones. Tiene otra ventaja muy grande, que al hacer todas esas transacciones dentro del sistema bancario oficial de los Estados Unidos, queda transparente, queda plasmado la transparencia de esas transacciones. Todas las empresas financieras, los bancos, etcétera, requieren saber de dónde proviene el dinero, es limpio, no es limpio, es sucio, no es sucio. Todo eso queda a la luz del día, en vez de lo que está sucediendo hoy día, donde estas transacciones tienen que ocurrir por canales oscuros, por mulas, dinero que viaja por mulas, en fin, una serie de cosas. Cuando todo eso es innecesario y se puede resolver de una forma directa, permitiéndole a los cubanos que abran estas cuentas en Estados Unidos. Cosa que la ley cubana también lo permite. O sea que es algo, me parece, muy positivo y productivo, que ayuda a que estas empresas y estos emprendedores tengan mayor flexibilidad financiera en llevar a cabo sus negocios, pagar sus proveedores, importar cosas en Cuba, y que va a redundar en un costo mucho más bajo para el consumidor cubano.
Carlos, ¿estos emprendedores cubanos podrán acercarse a cualquier banco estadounidense o va a haber una selección de instituciones bancarias aquí?
Bueno, una cosa es que la ley lo permita y otra cosa es que los bancos lo quieran hacer.
Claro, porque aquí los bancos, como decía Reinaldo Escobar en el programa, no es el dictador Biden, los bancos son dueños, tienen sus dueños y tienen sus protocolos.
Claro, claro. No, y los bancos están sujetos a una serie de requisitos muy complicados, etcétera. El tema de Cuba sigue siendo muy escabroso, porque Cuba está en la lista de países promotores del terrorismo, cosas que yo creo no debe de estar en esa lista. Pero está, y yo creo que todo eso conlleva una serie de preocupaciones para los bancos y otros. O sea que esto no quiere decir que mañana un cubano puede entrar en cualquier banco y abrir una cuenta. Eso no va a ser así tan fácil. Pero sí hay instituciones bancarias que les interesa este tema, que ven posibilidades de ganar dinero en este tema de una forma legal y limpia. La ley ya lo permite y yo creo que vamos a ver una mayor recepción gradual a este tipo de actividad.
Claro, por eso
Es importante poner en claro que para que un banco te abra una cuenta a ti en Estados Unidos, ellos tienen que cumplir con todas las leyes de conoce, le llaman las leyes de conocer a tu cliente. Uh-huh. Ellos tienen que saber quién tú eres, de dónde viene tu dinero, de que tú no estás en narcotráfico, que tú no eres un narcocriminal, que es dinero limpio, que no es robado, en fin. Le impone una serie de requisitos a los bancos que, por un lado, son onerosos, los bancos tienen que cumplir y demostrar que han cumplido con todas esas cosas, pero por otra parte nos asegura a nosotros y asegura al sistema bancario americano de que las transacciones que entran por el sistema bancario son transacciones limpias.
Claro, te iba a decir que el sector privado independiente cubano, por supuesto, está aplaudiendo en su mayoría estas medidas, pero a la misma vez ha creado incertidumbre dentro de ellos. Y tú acabas de explicar uno de los problemas que hay que superar con el pasar del tiempo, ¿no?
Claro, esto no va a ser mañana corre y abre cuenta, no va a ser así tan fácil, pero ya hay un proceso, ya es legal, y ahora hay que buscar avenidas e instituciones bancarias que les interese hacer este trabajo.
Habíamos hecho un programa con Reinaldo Escobar, el jefe de redacción del diario digital 14 Correcto. Medio, por cierto, que dejó una pregunta para Carlos Saladriga en el programa. Y la voy.
Mucho aprecio, Reinaldo.
¿Cómo no? Yo sé que y él también te aprecia. Voy a hacer la pregunta. Una de las preocupaciones que tiene él como periodista, y le hubiera gustado preguntártelo, yo voy a ser el interlocutor, es quién va a certificar que una persona es un emprendedor en Cuba. O sea, ¿se necesita algún tipo de licencia otorgada por el gobierno cubano que diga usted es un emprendedor? Esto, o sea, ese mecanismo dice que le preocupa muchísimo, porque si es el gobierno cubano el que determina quién es un emprendedor que puede hacer todo esto, entonces ahí comienza a oler a peligro.
Mira, el sector privado se las busca siempre para resolver todos los problemas. Y uno de los problemas que el sector privado va a resolver, no el gobierno americano ni el gobierno cubano, sino el sector privado va a resolver, va a ser crear un mecanismo de certificar a estos emprendedores. De manera que una vez que ese proceso de certificación, que solo es una reunión, una recopilación de datos y de información, para que un banco, un vendedor de arroz o un socio que quiere invertir en tu negocio pueda analizar estos datos y tenerlos a la mano y saber quién tú eres, de dónde provienes, de qué se trata tu negocio, tienes licencia, estás legal, no estás legal, estás incorporado, tienes personalidad jurídica, sí o no, etcétera. Eso, ese hueco que existe hoy día, lo va a llenar, tarde o temprano lo va a llenar el sector privado. Y yo creo que, lo digo tarde o más temprano, pero yo creo que más temprano que tarde. Ese es un proceso que viene y que va a darle un paso gigantesco en determinar quién constituye verdaderamente un emprendedor en Cuba.
Aquí, perdóname que te interrumpa, perdóname José Luis, pero pudiera haber una similitud hasta cierto punto con el parol, por ejemplo. Han habido denuncias salidas de Cuba de que hay funcionarios de alto nivel que han aplicado al parol, que si quieren ir, y Estados Unidos le ha prohibido la entrada a los Estados Unidos. Se dio recientemente con un funcionario de Isla de Pino, de la Isla de la Juventud, que no le dieron el permiso de entrada a Estados Unidos. ¿Pudiera existir algo parecido, una denuncia bien justificada desde Cuba? Este es un testaferro del gobierno cubano.
Yo no creo en las denuncias porque no me gusta la ciudadanía. Nunca me ha gustado. Yo creo que lo importante es una determinación basada en datos, basada en una información seria. ¿Quién es la persona? ¿Cuál ha sido su trayectoria? ¿Dónde estudió? ¿Dónde se desempeñó? No importa que esa persona haya sido del gobierno. ¿Qué más da que haya trabajado en el gobierno en años anteriores? Lo importante es qué posición tiene hoy, qué desempeña hoy, qué negocio tiene, cómo lo hace, de dónde proviene el capital, a quién le vende. Tener una idea de que es un negocio limpio y puro y sano, que es lo que queremos que sea.
Y establecido, y establecido.
Y establecido, correcto. Que no sea una pantalla, que sea algo real. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el inversionista? Si tienen inversionista, ¿quién es el inversionista? En fin, es un proceso. Todo en la vida es un proceso. Pero es un proceso que va a ayudar a determinar que las personas que quieren abrirle una cuenta bancaria a estas empresas, o que quieran hacer negocios con estas empresas, o que quieran prestarle dinero a estas empresas, o invertir en estas empresas, o comprarle o venderle mercancía, estas personas tengan una base de datos que puedan chequear para tener no la totalidad de la información que van a necesitar, pero sí un gran paso adelante en la acumulación de esa información que les sea útil en este proceso de discernir si es un buen cliente, un buen socio, un buen comprador, un buen vendedor para tu empresa.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Hay otros que se oponen a esta política implementada por el presidente Biden hacia Cuba. En este caso vamos a escuchar los argumentos de Sebastián Arcos, director asociado del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida.
Hemos hecho ya varios programas con periodistas dentro de Cuba, con opiniones y análisis con periodistas dentro de la isla en el segmento Tertulia. Hemos tenido personas, por supuesto, que apoyan y que nos han explicado en qué consiste estas nuevas regulaciones y que de hecho apoyan que se estén dando en este momento para, según se ha dicho, desarrollar la empresa privada cubana, yo diría incipiente. Hay algunos que creen que no es tan incipiente todavía, y también hay otros que no están de acuerdo con estas regulaciones porque quizás puedan producir un oxígeno, así hay titulares que he estado leyendo, esto es un oxígeno para el gobierno cubano. Vamos a analizarlo desde otro punto de vista, o vamos a analizarlo con otra persona, desde otro punto de vista, otra persona que nos va a dar su punto de vista, y me refiero a Sebastián Arcos Casabón. Él es el director asociado del Instituto Cubano de Investigaciones de la Universidad Internacional de la Florida y alguien que ha participado en varias ocasiones con nosotros en este programa Las Noticias Como Son. Sebastián, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Gracias, como siempre, por la invitación.
¿Cómo? ¿Tu opinión al conocer esto, cuál ha sido, Sebastián?
No fue una sorpresa. Yo creo que la administración Biden se ha movido muy lentamente, muy cautelosamente, pero definitivamente en dirección a ir relajando ciertas piezas de las sanciones con Cuba, empezando en el año 22, con la autorización de la remesa, la autorización de los vuelos, la autorización de los turistas norteamericanos, y pasando por otras medidas, de nuevo, muy lentas, muy, como digamos, discretas, La más reciente, antes que esta, fue sacar a Cuba de la lista de países que no colaboran completamente con Estados Unidos. Eso a mí me parece una cosa de locos. Pero, en fin, son pasos pequeños, son pasos que no se deben dramatizar. O sea, esto que acaba de ocurrir ahora no es un cambio fundamental en las reglas de las sanciones con Cuba. Es un cambio en una dirección y muestra un patrón de hacer concesiones a el régimen de Cuba con la esperanza primaria de arrestar la caída libre económica que hay en Cuba, mejorar un poco el nivel de vida y a la misma vez restringir el flujo de migrantes cubanos que están viniendo a Estados Unidos. Hay otras razones que podemos discutir después, pero esa es la razón que yo creo es la razón fundamental. Hay otras, por ejemplo, como la idea de apoyar a un sector privado en Cuba que se podría convertir en un agente de cambio en el futuro. Esas son las otras ideas que podemos discutir más tarde, si es posible. Pero en realidad la argumentación a favor de esto me parece bastante flojita.
O sea, ¿tú crees que esto es un problema más de política nacional, de política de estabilidad interna para evitar que, lo que hemos estado viendo, las crisis en la frontera, que la crisis sobre todo ha sido por la cantidad de cubanos, haitianos y venezolanos, en su mayoría, pero vamos a hablarlo solamente, vamos a aislar y dejar solamente a los cubanos, por la crisis de los cubanos para evitar esa crisis?
Sí, esa es una pieza importante de esta movida y de las movidas anteriores que mencioné, la de la reanudación de las remesas y de los vuelos a Cuba y de los viajes de los turistas norteamericanos. La razón principal, y no se ha escondido, se ha anunciado, y yo creo que es la principal, es tratar de controlar ese flujo que sigue siendo incontrolable de cubanos escapando de la isla, el 80% de los cuales terminan en Estados Unidos. Se ha dicho varias veces que más de 500,000 ha entrado en los últimos 3 años, y yo estoy casi seguro que son más de 600,000, probablemente más de 700,000 en los últimos 3 años. Es un volumen enorme de personas. Y el rey y la administración Biden no sabe cómo controlar ese flujo porque se niega a cerrar la frontera sur, que es la razón fundamental por la cual todo el mundo está entrando.
¿Se puede cerrar? Esto es un tema aparte, no es de...
Sí, sí, se puede, por supuesto que se puede cerrar, lo hizo Trump.
Sí, pero Trump lo hace por la pandemia, le toca la pandemia y la cierra por el título 42, pero ¿se puede cerrar una frontera tan activa como esa frontera?
Sí, se puede cerrar a la entrada ilegal, constante, irregular de personas de todas partes del mundo que están entrando por decenas de miles todos los meses. Eso sí se puede hacer, y es una necesidad de hacerlo, porque no puede existir ningún país, de hecho no existe ningún país, ninguna nación, según el concepto original de Estado-Nación del siglo XVII, es control de sus propias fronteras nacionales. Y Estados Unidos está voluntariamente renunciando al control de sus propias fronteras, y lo ha hecho desde que el señor Biden llegó al poder. Antes había un control de las fronteras, entraban personas, pero era un grupo reducido de personas, había maneras de controlarlo, había maneras de devolverlo a sus países de origen. Ahora, desde el año 21, la frontera está abierta para todo el que llegue, entra y salga. Esa es la razón principal. Las otras son secundarias. Entonces él está tratando, el señor Biden, de poner un parche específicamente a la migración cubana, venezolana y haitiana, que son países que tienen sus propias crisis internas, que están empujando a la gente hacia afuera, además del atractivo que tiene Estados Unidos. Y la manera de hacerlo específicamente en el caso de Cuba, o una de las maneras de hacerlo, es primero el plan de parol que se anunció el año pasado.
El CBP One.
Exacto. Y este afán de tratar de mejorar, de crear un crecimiento económico en Cuba, un país de una economía socialista centralizada en manos de la empresa estatal, que es fundamentalmente imposible de lograr. aun cuando ese sector privado que ellos están tratando de ayudar fuera legítimo y mucho más grande de lo que es hoy en día. Es imposible que con esa limitada ayuda a un sector muy pequeño de la economía se pueda recuperar la economía cubana. La economía cubana necesita reformas estructurales fundamentales para empezar a crecer. Y eso no es lo que estamos viendo.
Claro, mi pregunta es de qué forma se puede controlar la salida de los que deseen abandonar el país, que no es nada nuevo, permitiéndole a empresarios cubanos abrir cuentas bancarias en Estados Unidos. Sebastián, esto está dirigido a un sector muy, muy reducido, a los mipymeros cubanos. Es decir, que yo creo que no tiene ningún tipo de relación, ¿no?
Bueno, la relación la hace la administración cuando vincula directamente una cosa con la otra.
Pero la administración no ha dicho que esta medida se implemente para detener flujo de inmigrantes.
Sí lo ha dicho.
¿Dónde? Porque en la declaración del departamento de OFAC no aparece.
En la de OFAC no, porque la de OFAC es la explicación técnica de qué es lo que se está haciendo. Pero en los personeros, los voceros de la administración...
Ah, eso es otra cosa.
...que han explicado el por qué se toman estas medidas, el argumento es queremos ayudar al pueblo de Cuba que está pasando una situación muy difícil, creemos que la mejor manera de hacer esto es ayudar a ese incipiente sector privado, que es una esperanza para el mejoramiento de la economía y con el mejoramiento de economía una reducción del empuje migratorio dentro de Cuba. Lo estoy citando prácticamente textual, prácticamente textual, o sea, esa es la razón fundamental. El régimen, la administración de Biden nos está diciendo que está tratando de socavar a la revolución cubana, ayudando al sector privado que puede convertirse en un agente de cambio, pero esto ya lo había dicho la administración Obama, específicamente como una política de la administración. Mantuvo Trump y ahora se mantiene con Biden. O sea, ese razonamiento se mantiene y eso explica la reacción del gobierno cubano, que dice, bueno, esto tiene una intención subversiva. Por un lado, están de nuevo acusando a Estados Unidos de tratar de subvertir la revolución de cualquier manera posible, incluyendo ayudando a las MIPIMES. A la misma vez, curiosamente, que dicen, no vamos a obstaculizar la implementación de estas medidas. Sí. Y yo me pregunto, ¿por qué?
Claro,
si
llama
son
la atención,
¿por qué no lo pararon? ¿Por qué no la van a obstaculizar?
Claro, ¿por qué no paran de inmediato o responden diciendo no?
Pero el timing es interesante. Rápido, bastante rápido, salió la Cancillería cubana, tablada, salió explicando eso mismo que acaba de decir Sebastián. No, no vamos a obstaculizar. Y sale un día después, se demoró pensándolo o esperando órdenes, no sé cuál de las dos, esperando órdenes quizás Díaz-Canel, y dice esto es subversivo, pero no dice que la va a parar. Es subversivo, pero no dice que lo va a parar.
Claro, hay que reconocer, hay una crisis económica y la MIPYME le está lavando la cara al gobierno.
Ahí, en algunas cosas sí, en algunas cosas quizás.
Cuidado. Por eso permite que las exportaciones tengan lugar.
José Luis, no, yo creo que eso está exagerado. La función fundamental de la mayoría de estas MIPYMES no es exportar, es importar.
Revender.
Y entonces están resolviendo el problema del gobierno.
Están importando alimentos, no le están resolviendo ningún problema al gobierno porque los precios a los que venden estas MIPYMES son tan altos que el cubano promedio no los puede pagar.
Bueno, y hasta aquí entonces estas opiniones a favor y en contra sobre las nuevas medidas anunciadas por la administración de Estados Unidos que persiguen fortalecer el sector privado que es conocido en Cuba como las MIPYMES. Saque usted sus propias conclusiones.
Así termina Tema a Fondo.